Los siguientes exámenes que vamos a ver, es que es lo que tiene el rollo del gratuito, que siempre va más lento. Os he colgado los siguientes exámenes que vamos a ver aquí. Vamos a acabar de ver el qué es el partido cártel, que eso no me dio tiempo de contarlo la semana pasada. Y los dos siguientes exámenes son, bueno, estos dos que veis aquí de septiembre 2 y septiembre 1. Hoy había pensado, hoy había pensado que continuemos con lo que nos sobra de clase, que nos sobrará bastante, con este tema de septiembre de 2014, que es la cultura cívica de Almon y Berba, que es el tema 7 del libro, ahora veremos. Y luego para la siguiente semana, para el siguiente que ya está aquí colgado y que ya os he colgado aquí también, va sobre el último tema, el 12, de estructuras de división, sistemas de partidos y alineamientos electorales, Lipschitz y Rockan. O sea que si os parece, bueno, si no os parece también, os lo voy a acabar de contar, os voy a contar lo de los partidos cárteles o cartel. Un momento, que encuentro la página, que mientras que colgaba. Si alguien tiene la página adelante, porfa, que me lo diga, que llegaré antes. No tienes el libro. Vale. Perfecto. No pasa nada, lo encuentro, ¿eh? Que a mí me estresa esto. Vale. 474, gracias. Pues desde el trabajo van a alucinar escuchando esto. 474. 7-4. Aquí. Vale, perfecto. Sí. Ah, vale. Si no, da igual. Vamos a hacer el ridículo ya, da lo mismo. Vale, nos quedaba que os había explicado los otros tres modalidades de partidos políticos, ¿no? Los de masa, los de clase, los de masas, los catchall, que era lo que preguntaban, y luego, ¿qué era el partido cártel y qué le diferenciaba con los demás? En la página 474, para Julio que lo tiene delante y para los que lo podáis ver después, os dice como mitad del párrafo de otro modo. Dice, lee una cosa, porque si no, no vamos a, si no, no lo podré seguir. A pesar de que muchos de los factores que han posibilitado la primacía eventual del partido en las instituciones públicas pueden además estar asociadas con la aparición de lo que hemos denominado como el partido cártel. El énfasis en el privilegio de que goza el partido en las instituciones públicas frente a las dos caras, sobre los altos, no depende de la validez. Bueno, no, lo voy a explicar con mis palabras, porque si no nos vamos a liar mejor. O a liar más, quiero decir. Los partidos cárteles son como partidos. El sinónimo podría ser partidos profesionales electores o partidos de cuadros modernos. Si nos quejábamos hasta este momento que la partitocracia llenaba todas las instituciones, ¿no? Y politizaba el poder judicial, desvirtuaba cuál era el poder del legislativo, porque importaban más los partidos políticos que no los parlamentarios. Recordaréis, ¿no? Yo os decía que, sí, que no hay diferencia entre el grupo parlamentario del PSOE por cambiar de partido y el PSOE como partido, como organización, sino que son la misma cosa. Pues al final, esto se ha dado un poco la vuelta y en lugar de ser que los partidos tienen mucha importancia o tienen preponderancia sobre la representación del partido en las instituciones, como os digo, en los grupos parlamentarios, en los ayuntamientos, en el Poder Judicial, ha pasado a ser al revés, que los representantes en las instituciones de los partidos al final son los que acaban haciendo partido. ¿Entendéis? O sea que los que tienen visibilidad al final son pues los diputados, los ministros, los presidentes de comunidad autónoma y son los cargos electos, los cargos del partido que han conseguido ser elegidos para un cargo representativo o ejecutivo, da igual, aquellos que ahora manejan, controlan realmente los aparatos de los partidos, ¿no? Y veréis cómo, pues eso, que Mariano Rajoy y su dirigentes del grupo parlamentario son los dirigentes del Partido Popular, como Pablo Iglesias lo es en Podemos, bueno, en Ciudadanos no es Rivera, pero en el fondo Rivera, que se ha puesto otra persona ahí de secretario general, pero da lo mismo. O sea, ¿por qué tiene esta importancia? El principal problema que acusan a los partidos políticos, aparte de conseguir militantes, etcétera, y conseguir cuadros preparados, el principal problema que les afecta a ellos, a todos los ciudadanos, es la financiación, ¿no? Evidente que es una de las primeras causas de corrupción, de todos los casos de corrupción de este país. ¿Cómo se acaban financiando los partidos políticos, aparte de por donaciones, créditos, a bancos y ayudas pendientes? Por las subvenciones que reciben los representantes políticos al alcanzar los cargos, ¿no? Sabéis que por el grupo parlamentario, por cada un miembro del grupo parlamentario se recibe una subvención, lo mismo por cada concejal, por cada diputado regional, por cada cargo electo. Y claro, esto hace que si tú tienes 150 diputados, tengas grandes ingresos de parte de las arcas públicas. Y luego, tus subvenciones para las campañas electorales también van a ser según los resultados electorales obtenidos. Por lo tanto, esta parte electoral del partido, no la parte que se queda solo en la intraorganización, sino aquellos que se dedican a las elecciones, al cartel electoral, es la que al final va a acabar tomando los partidos. Y por eso dice, la canalización de la ayuda estatal a las organizaciones partidistas se ha convertido en una práctica casi universal de las democracias europeas contemporáneas. En la mayor parte de los países, estas subvenciones se concedieron primero a los grupos parlamentarios de los partidos y solo más tarde se otorgaron a la propia organización central del partido. En este caso, la subvención electoral se da al partido, a la organización del partido, pero la subvención por cargo que se da al Congreso o al Senado se da al grupo parlamentario. Otra cosa es que parte de ese dinero se deriva del grupo parlamentario a la organización del partido. Y que los cargos electos en casi todos los partidos tienen que dar parte de su sueldo al partido. La parte minúscula, digamos, esto muy pequeño. ¿Por qué se produce esta evolución? Ellos dicen que fue cuando, a final de la década de los 80, cuando estaba bien instalada las democracias representativas o parlamentarias en toda Europa, estoy en la página 475, el aumento del personal en los grupos parlamentarios, o sea, no solo de los diputados electos, sino de asesores, que también hay asesores de los grupos parlamentarios, jefes de comunicación de los grupos parlamentarios, asesores jurídicos de cada área, todo este tipo de personal que se empezó a reclutar para tener expertos que supieran trabajar en el entorno parlamentario. Y si por lo tanto el aumento del partido en las instituciones públicas superó al número de empleados en las sedes centrales de los partidos, ¿no? Y ya más con la crisis, acordaros de los recortes, por ejemplo, en Izquierda Unida, que echaron a los o cuatro trabajadores o en los sindicatos. Quiere decir que el grueso de los trabajadores que antes estaban y dependían del partido, orgánicamente del partido, ahora pasan a depender de las instituciones en las que hay representación de ese partido, ¿no? O sea, Congreso, Senado, como os digo, parlamentos autonómicos o ayuntamientos. Que también es una forma de financiar a personal del partido que no está haciendo labores propias de asesoría en las instituciones, sino que se necesita para hacer, bueno, para lo que se llama vulgarmente hacer partido, para controlar las asambleas locales, para crear nuevos militantes, para reunirte con los militantes, etcétera, y que están cobrando como asesores en las instituciones de ese partido, ¿no? Y hay un desvirtuamiento de para qué es cada cosa. Lo que pasa es que como nadie se sienta a hablar realmente de la financiación de los partidos, pues todo el mundo anda trampeando como puede. Dicen también, a 476, ¿qué ocurre también? Que existen muy pocos partidos, bueno, ahora en España porque ha ocurrido este boom de Ciudadanos y Podemos, pero por ejemplo Podemos gobierna en muchos sitios ya, ¿no? O ha gobernado o gobierna en coalición o existe. Quedan muy pocos partidos de la oposición con un número relevante de Ciudadanos, lo mismo, con un número re relevante de miembros, de representantes, que no haya tocado poder de alguna de las maneras, que no haya tocado gobierno, ¿no? Ya sea que esté siempre en la oposición. Incluso, por ejemplo, quiero decir, aquí los partidos nacionalistas han tocado gobierno, en las comunidades autónomas o en coalición con el gobierno central. Izquierda Unida nunca ha tocado gobierno central, pero sí en autonómicos y municipales. Y dice, y claro, esto hace que, como os dicen aquí, que muy pocos partidos de oposición relevantes, como mucho existen ahora los partidos que se limitan a esperar su turno fuera del gobierno durante un tiempo, porque sabes que siempre va a haber pues, una restauración de izquierdas o derechas, pero siempre va a acabar. Era lo que se criticaba del bipartidismo, ¿no? Ahora te vas tú, me pongo yo, y simplemente es una cuestión de esperar pasar el tiempo, porque yo sé que voy a tocar, a volver a tocar gobierno otra vez. Pero eso tiene una implicación luego en la política ordinaria, ¿no? En el funcionamiento como partido ordinario. Primero, siempre se dice, pero cuando una vez que has tocado gobierno, que te ha tocado gestionar y gobernar, tu política de oposición no puede ser la misma, porque conoces la dificultad que tiene la gestión diaria. Y por eso tus planteamientos ya no pueden ser tan arriesgados o van dejando de ser tan arriesgados. Hablo de todos los partidos políticos. Y en España tenemos ejemplos recientes de todo esto, ¿no? De cómo han ido evolucionando las propuestas de algunos partidos. Dice que, por ejemplo, os dice que, por ejemplo, hay partidos que incluso los verdes o los grupos de extrema derecha incluso han llegado a ocupar cargos públicos en centro de Europa y en el norte de Europa. Y os dice que eso supone un cambio espectacular en el funcionamiento del sistema de partidos políticos. Claro, al final lo que ocurre es que esta transformación de partidos que no se preparan tanto para existir como partidos o como para representar los intereses de tus afiliados, son partidos más al estilo norteamericano, más al estilo de prepararse durante todo el tiempo entre elección y elección con la única finalidad de concurrir a las elecciones. Nos estamos americanizando también en esto. Y los partidos como instituciones tienen un perfil muy bajo de funcionamiento y la función más importante que tienen es la de apoyo a los grupos parlamentarios o a presidencia de gobierno si se ha alcanzado el gobierno. Esto se ve muy claramente además cuando un partido político alcanza el poder del Estado, de la Administración Central. Entonces, el partido, los cargos intermedios del partido desaparecen y se vacían de contenido. Y es una de las crisis que suelen ocurrir dentro de los partidos para encontrar a la siguiente generación, ¿no? Por ejemplo, cuando Aznar gobernó del 96 al 2004, del 96 al 2004, claro, todo el poder, o sea, lo digo todo entre comillas, ¿eh? O sea, todas las cabezas pensantes, os parezcan bien o mal o como os parezcan, pasaron a dedicarse al gobierno, a las instituciones y vaciaron el Partido Popular. ¿Qué ocurre? Voy a hacer un chiste, pero no lo hago. Y vaciaron el Partido Popular. ¿Qué ocurre? Hubo que llenar, que cuando perdieron, cuando José María Aznar perdió las elecciones no me acuerdo, en el 2000, no, porque tuvo dos legislaturas, bueno, cuando los atentados del 11M, cuando perdió las elecciones, el partido estaba absolutamente desmovilizado y sin profesionales y sin gente capacitada para gestionarlo, ¿no? Lo mismo ocurrió con Zapatero ocurrió menos porque los valores regionales tenían mucho peso, pero bueno, entendéis que cuando un partido alcanza el poder, el gobierno, el partido, la organización interna del partido desaparece. Me refiero a los, o sea, no a lo, todo el mundo sigue siendo miembro del partido, pero claro, de dedicar tus fuerzas a ser el secretario general de Economía, por ejemplo, o de Empleo en un partido, a pasar a ser tú, forma parte del ministerio, toda esa parte de la organización que se tendría que dedicar pues a relacionarse con los ciudadanos, a estudiar, a analizar, a relacionarte con tus compañeros de otros países, todo eso pasa o lo haces a través del ministerio, pero no del partido. Yo creo que ha quedado bastante entendido. Por eso os dicen que las características organizativas en la página 476 de los partidos que están en la oposición durante bastante tiempo son diferentes de aquellos que están en el poder durante bastante tiempo, porque lo que interesa es cómo se controla el poder y no el sostenimiento del partido. Se produce un proceso de parlamentarización de los partidos o incluso una versión más extrema, un proceso de gubernamentalización, ¿no? Una tendencia que aumenta las posibilidades de relegar a un segundo plano tanto a los afiliados como a la organización central. ¿Qué ocurre ahora, por ejemplo? Hoy me he dado por explicar los ejemplos con el PP. ¿Qué ocurre ahora con el PP? En este vacío que tenemos de gobierno y de dificultad para formar gobierno. El PP como partido político, aparte de con todo lo que tiene de encima de las casas de corrupción y con las broncas de la Secretaría General, con el resto de los miembros, es que sigue teniendo su mentalidad de que es partido del gobierno y sigue hablando desde su posición de partido del gobierno. No tiene, bueno, no tiene asumido que ha ganado las elecciones, eso sí, pero no ha ganado las elecciones con capacidad para gobernar. Y todo el mundo que habla ahora en esto de las negociaciones lo hace desde su posición de gobierno, no desde su posición de somos uno más en este arco parlamentario y vamos a llegar a un acuerdo. Y además, como os digo, eso, con un partido, con Génova, vacío de personal, de ordenadores y de todo. Por eso dice que el partido en las instituciones públicas ejerce ahora un mayor control sobre la Ejecutiva Nacional que antes, ¿no? O sea que los representantes del partido tienen mucha más fuerza en el partido que aquellos miembros del partido que están trabajando ahí a tiempo completo, digamos, pero que no tienen una representación institucional importante. Veas el caso, para que entendáis. Soraya Sáenz de Santa María, María Dolores de Cospedal, ¿no? Secretaria General del partido, creo que se llama Secretaria General Dolores de Cospedal. Soraya, vicepresidenta del gobierno. Muy enfrentadas por la distinta gestión que han tenido y su posicionamiento ante los casos de corrupción, y se le acusa a la vicepresidenta del gobierno de no haber sido lo suficientemente leal a los compañeros en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros, etcétera, ¿no? De haberse distanciado mucho como gobierno del Partido Popular. Pero esto la imposibilita ahora para ser sucesora de Mariano Rajoy, si Mariano Rajoy dimitiera. Porque ya no tiene. Ha habido una tensión ahí entre Ejecutivo, entre representación del PP en las instituciones y el PP como partido político. Y en el fondo ha pesado, mientras han tenido el poder, ha pesado mucho más la opinión de Soraya en el Partido Popular y en todo su entorno que el de Cospedal, ¿no? Pero ahora que se va a perder, que parece que se va a perder el poder, a no ser que haya un pacto con Ciudadanos, ha caído en absoluta desgracia. Se le pasa, desde los trabajadores de la sede del PP, se le pasa factura por lo que ellos consideran poco apoyo a su partido. En la página, esto es uno de los motivos. El segundo de los motivos es, claro, el primero de los motivos es alcanzar el poder, alcanzar las instituciones y, por lo tanto, cambiamos tanto el contenido de los partidos, el interno de los partidos. Uy, la política lo que más tiene son intríngulis, sí. Cambiar tanto, me he perdido ahora con tu comentario, perdón. Que está muy bien, pero me he perdido, disculpa mía. Lo que os decía, como se alcanza el poder, el objetivo es alcanzar el poder, no funcionar con el objetivo de cualquier partido político, que aparte de alcanzar el poder, el inicial era representar los intereses de unos ciudadanos, cada vez de más ciudadanos, pero al principio, por ejemplo, de unos ciudadanos de clase, ahora el objetivo es las elecciones, ¿no? Y solo se movilizan los partidos cuando hay procesos electorales. El resto del tiempo, como os decía, como en Estados Unidos, están en una actividad muy baja, casi yo diría plana, sobre todo si estás en la oposición. Esto lo que ha hecho, como os digo, es que pesan más los representantes sobre los partidos y luego lo que os dicen en la página 478 es que al final, dice, el reemplazo gradual de los burócratas generalistas de partido por profesionales especialistas puede servir para despolitizar la organización de partido y, desde luego, creará las condiciones para que los líderes en las instituciones públicas puedan ganar autonomía. ¿Qué es esto? Claro que, al final, los del, lo típico, esto es muy típico del PSOE, los independientes del PSOE, que siempre que han entrado en los gobiernos del PSOE en la administración, en el Estado. Vamos a hablar de la estatal, que nos entenderemos todos mejor. No son gente de partido. O sea, no son Guerra, ni Barrio Nuevo, ni, ¿no? No han sido militantes de 30 años que han empezado desde concejales, como siempre dice Rajoy, y han llegado a ministros, ¿no? Sino que son perfil independiente, se decía antes, ¿no? Que de alta cualificación profesional. Estaba muy bien visto que estuvieran poco ideologizados y que fueran muy competentes en el área. Lo que hace que los partidos, o sea, claro, estos que van a ser los profesionales especialistas, yo qué sé, Jordi Sevilla, estoy pensando, el ministro del PP que su mujer es Adriana Reforma, Josep Piqué. Bueno, este tipo de perfil, que es como un perfil profesional, yo sé de economía, yo sé de tal, pero no soy muy de partido, o sea, no he hecho mi trayectoria profesional, no está en el partido, sino está fuera. Y aparte, con el descrédito de la política, ahora está bien visto que cuanto más alejado estés del partido, fijaros que dicen que sea candidato de presidente del gobierno una persona que no pertenezca a ninguno, que no sea ninguno de los cuatro líderes que se han presentado a las elecciones, que a mí me parece ya una distorsión del proceso electoral y de la democrática horrorosa. Bueno, pues esto. Está tan mal visto que los técnicos, estos profesionales que se han incorporado a los partidos políticos cuando gobiernan, al final acaban rebajando de ideología a los partidos políticos. ¿No? Y los ponía este ejemplo para decir, por ejemplo, pues que el PSOE en materia económica, en materia económica, imaginaron Solchaga, de ministro de Economía y Hacienda, un liberal reconocido, Pedro Solbes, al final. Ellos son los que marcan las directrices del programa económico del PSOE en el partido también, no solo en el gobierno del grupo parlamentario. Y eso hace que rebajes ideología de un lado o de otro, no da igual, de izquierda o de derecha, y que los dos aparezcan en una confluencia, que es lo que se critica, más de criterio técnico y más igualitaria que no desde tendencias ideológicas. No estoy diciendo ni que una cosa sea una ni que sea otra, solo digo lo que ocurre, ¿no? Y lo que os cuentan en el libro. Y esto lo han aprovechado algunos partidos políticos, como Podemos, por ejemplo, como en el discurso de Podemos, para decir nosotros sí somos la verdadera izquierda. ¿Qué ocurre? Que veremos si Podemos toca poder, y que, bueno, que ya ha tocado también en las administraciones locales, si tiene que gobernar, cómo sus aspiraciones ideológicas a veces se van a ver reducidas por la práctica habitual del gobierno y más contando con aquellas personas que no han tenido experiencia de partido. Bueno, es que Podemos es muy reciente, pero yo creo que en el caso que se ha puesto el PSOE, se ve más. Y por último, ¿por qué ha cambiado también esta situación y por qué han aparecido estos partidos cárteles? Porque, como veíamos hablando, ya no me acuerdo de qué, cada vez más en las campañas electorales los militares de los partidos tienen menos importancia y menos influencia, porque ahora las campañas electorales, claro, es que no me podéis hablar, así es que es un rollo porque tengo que soltar yo el discurso. Las campañas electorales. Un momento, ahora mismo te contesto, ahora mismo te contesto. Las campañas electorales se basan en medios de comunicación, televisión fundamentalmente y redes sociales. Y para esto no hace falta militantes, porque a la tele van los candidatos o los elegidos y sus asesores, sus técnicos, todos aquellos que yo os decía que o se contratan especialmente para las campañas electorales o tú los tienes en tus instituciones. Y en las redes, pues, exceptuando para mandar 10.000 mensajes iguales de yo apoyo a Albert Rivera, yo apoyo a Albert Rivera, tiene un equipo de redes que gestionan esto, ¿no? Así que, como os dicen aquí, que las campañas de los partidos se han centralizado y nacionalizado, facilitando que el núcleo de los mensajes de los partidos solo tiene una única fuente nacional. No solo eso, sino que incluso dan el argumentario cada día de campaña a todos los que se presentan a las elecciones en toda España con lo que tienen que decir, con lo que no tienen que decir. Por lo tanto, el partido solo tiene importancia como la estructura electoral y además de la base central, no de todas las asambleas o de todas las delegaciones que hay en todos los pueblos. A ver, a grano, como siempre, Julio, la diferencia principal de estos partidos cártel con otros modelos es que estos marginan a las bases de los mismos. La diferencia fundamental es que, pues, lo que usted, o sea, que es que la estructura de partido, Más de eso, yo diría dos otras cosas. Primero es que todo el partido está más preocupado de su labor institucional que de la labor política. Política me refiero que de la de mantenimiento de su partido, de la estructura de sus sedes y la ideológica, ¿no? Todo el esfuerzo está volcado en las instituciones. También que los representantes en las instituciones no es que marginen a las bases, como son los que tienen el poder, son los más influyentes y van a ser los influyentes también en la dirección del partido. Y en tercer lugar, también diría que este cambio de la sociedad que ha hecho que el único momento de participación como importante sea los procesos electorales, los partidos cárteles se llaman así porque están especialmente preparados solo para las elecciones y luego el resto de los años dejan de hacer la labor de los partidos, que es la de intermediación, como os he dicho, y la de recogida de intereses. Yo diría esas tres cosas, que están su objetivo fundamental es el electoral, que tienen mucho más peso los representantes de los partidos en las instituciones que no los miembros del partido, que solo hacen labor organizativa dentro del partido, que supone una homogeneización de la ideología de todos los partidos porque todos han tocado gobierno y por lo tanto han hecho que rebajen sus principios ideológicos y se tienda más hacia lo técnico que hacia lo ideológico. Y como explicación de esto, es lo que os estaba diciendo de las elecciones y de los recursos, ¿no? Que al final solo importa la organización central basada en la campaña y que el papel de los profesionales que sirva el partido de la organización central y el de quienes nos sirven en las instituciones públicas llegan a ser inseparables, respondiendo ambas a las necesidades, o sea, que el partido, que el partido se va a dedicar a apoyar al gobierno, si está gobernando, o a la oposición, o al grupo parlamentario. Esa va a ser su función, no va a tener una función independiente de esa. Lo que tú dices es porque en la página siguiente, la pregunta quedaría contestada con esto, pero como tú me dices con esto, tú me estás preguntando ahora si se marginan los afiliados, es porque el siguiente epígrafe del texto es que si estas transformaciones que ha habido han conseguido que se marginara a los partidos como afiliados, ¿no? Y simplemente os cuento un momento de esto, ya que me lo has preguntado, que es que los partidos además tienen menos importancia como afiliados, porque cada vez hay menos afiliados a los partidos políticos. No tengo los datos de PSOE ni de Ciudadanos, pero por ejemplo, bueno, el PP 800.000, el PSOE 200.000 afiliados y el IU 35.000 afiliados, militantes en toda España. O sea, el nivel de afiliación ha caído espectacularmente, ¿no? En 1980, como dice en el libro, había un 25% de la población afiliada a un partido. Vamos, ahora no llegamos ni a un 10% de la población afiliada. En este tema que os digo, se hablan de un poco de lo que yo os he contado, ¿no? De que no son imprescindibles para hacer las campañas de penetración social, que son sustituibles, vale, son sustituibles por otro tipo de profesionales, etcétera. Sin más. Bueno, y que la manera de revitalizar, con esto acabo, la manera de revitalizar a los militantes de los partidos, o sea, a la organización, es abrir procesos como primarias, consultas periódicas a los partidos, etcétera. Yo sí que pongo entre 50.000 comillas esto, la teoría sobre esto, porque una cosa es que esto sea verdad, pero otra cosa sabemos que, por ejemplo, la reciente consulta que ha hecho el Partido Socialista sobre ¿apoyarías los pactos? No me acuerdo cómo era aquella pregunta rocambolesca. En el fondo, no es dar voz a los militantes, sino esperar casi una política de adhesión de los militantes ante una pregunta que ni se entendía, que no se sabía ni con quién iban a pactar, ejercida de un modo precipitado y corriendo. O, por ejemplo, con las campañas que hace Podemos de primarias a través de la red, en el que participan menos del 5% de los integrantes de Podemos, ¿no? O sea, que al final, ni los propios militantes de los partidos, primero, ni se cuenta con ellos realmente en estos procesos de elección, y en muchos de estos procesos de elección debes estar, estás muy presionado desde las élites del partido para que votes lo que realmente tu candidato a la presidencia del gobierno o a la presidencia de donde sea es lo que quiera, lo que se quiera que vote. ¿Vale? Uy, me quedan 5 minutos, pero empiezo 7. Empiezo a contaros qué es cultura política. Cambiamos. Yo creo que sí, venga. Lo que veremos hoy, la semana que viene, porque creo que cada pregunta nos da para dos tutorías, es, como os decía, ¿qué es la cultura política? Que es el tema 7 de Alma y Verba. ¿Cuáles son los indicadores para la medición de la cultura política? Y luego los tipos de cultura política. Este tema, no sé si lo habéis empezado, bueno, no creo que lo habéis empezado. Si lo habéis empezado a leer, veréis que, o es que a mí no se me da muy bien la sociología, es un poco más obtruso para estudiar, porque los conceptos sobre qué es la cultura política, qué es la socialización, etcétera, son tan abstractos que pueden ser un poco más complicados. La respuesta a esta pregunta, vale, pues ya llegarás. La respuesta a esta pregunta estaría a partir de la página 374. Bueno, volviendo igual un poco a la 373 para una cosa, pero la definición de qué es cultura política. Antes, por supuesto, antes lo tenéis que leer todo, ¿eh? ¿Qué es la cultura cívica en general? ¿Qué es la cultura de lo público? Y en especial, la cultura política. Os leo para poder traduciros, ¿vale? La cultura política de una nación consiste en la particular distribución entre sus miembros de las pautas de orientación hacia los objetos políticos. Qué bonito, ¿eh? Os vais a quedar igualmente tal cual os lo he dicho. Vayamos desbrozando. La cultura política de una nación, España, vamos a acabar, es la distribución que tienen cada uno de sus miembros, o sea, ¿cómo pensamos cada uno de los españoles, bueno, de los que vivan aquí y no tengan la nacionalidad, para abreviar, de los españoles, cuál es nuestra orientación particular de cada uno de nosotros hacia los objetos políticos? Hacia no solo los representantes políticos, sino también las instituciones políticas, los valores públicos de ese país. Si, por ejemplo, somos un país que tiende al consenso o al conflicto, si somos un país en el que se valora la tolerancia y el acuerdo o se valora la imposición, si somos un país laico o no lo somos, o sea, si la suma de todas las orientaciones individuales de sus ciudadanos, si la mayoría tiende hacia un lado o tiende hacia otro o hacia el del medio, quiero decir. ¿No? La cultura política de nuestro país en los últimos años, evidentemente, es un proceso de deslegitimación de lo público. Primero, de deslegitimación de lo público, en general, no de los políticos, sino de los servicios públicos, de la deficiencia de la prestación de los servicios públicos, que son ineficientes, ineficaces, y luego de crítica feroz a las instituciones políticas. A los miembros de las instituciones, pero también de las instituciones. No nos representan, ¿no? Lo que hemos oído a partir del 15M. Muchas veces con mucha razón, pero muchas otras veces con una brocha gorda cargándose de golpe pues todo lo que supuso en España la Constitución del 78, lo que ha tenido de bueno hasta ahora la democracia con todos sus fallos, ¿eh? Como somos un poco en España, ¿no? ¿Qué cultura general cívica tenemos? ¿O blanco o negro? Es difícil establecer matices, además, en esta sociedad también, en la que uno de sus de parte de la cultura cívica o de la cultura política es en los medios de comunicación la inmediatez, el simplismo de los mensajes, y esto se traslada a la cultura política también, ¿no? Y a la cultura ciudadana. Dice que para definir cuáles son los modos de orientación política y cuáles son las clases de objetos políticos, hablaremos de 3 tipos de orientación que podemos tener los ciudadanos. Se da la crítica que hablo yo ahora de lo de la indignación. Se ha dado en los países del sur de Europa, ¿no? Acordar con Italia, Grecia, España, Portugal. Bueno, en aquellos sitios donde más, con más dificultad se han encontrado, con más deficiencias se ha encontrado el sistema político porque la crisis económica ha sido más grave, ¿no? Cuando la crisis económica afecta menos a los ciudadanos, la gente se replanteaba menos este tipo de cosas. Pero cuando la crisis te llega de esta manera tan brutal, es cuando se plantea si estas instituciones nos están sirviendo para salir de la crisis, para encontrar trabajo, ¿no? Para, sí, la diferencia, sí, por eso, la diferencia para la política. En aquellos hay una relación absolutamente directa y estudiada por todas las forensics y por otros medidores de opinión pública. Cuando tú ves que tus instituciones no te resuelven tus problemas, y a veces incluso no es que no te los resuelvan, sino que te los provocan, como en el caso de la corrupción, ha habido un alto grado de indiferencia, vamos, no de indiferencia, sino de indignación. Acordaros, en la Italia de Berlusconi, después del movimiento de 5 estrellas del Beppe Grillo, que sería un poco el movimiento 5 estrellas, lo que aquí es Podemos, que ahí han desaparecido, en Grecia el movimiento Syriza, en Portugal también el movimiento antisistema, aunque al final acaba gobernando además un neoliberal, pero porque la crisis nos ha tocado a lo bestia. Entonces, ¿qué ocurre en Francia que ha sido en menor medida con Le Pen? Es lo mismo, ¿no? Es más que una indiferencia de la política, es una indignación con la política porque no ayuda a resolver mis problemas. Claro, y entonces en ese saco metemos todo a la vez, ¿no? Y decimos, todo el sistema español es una porquería, la Constitución de 78 no sirve para nada, el Parlamento es absolutamente corrupto. Y empezamos luego con las tonterías estas de las anécdotas que digo, que es los sueldos de los políticos, si les dan tablets, si les dan para el taxi y si les dan para no sé qué más. Cuando ese no es el problema realmente de la política española, ¿no? Sino que el problema está en la financiación de los partidos políticos, en la transparencia de las instituciones, y no si a un diputado cobra 2.800 euros o 1.800. Esto no nos va a resolver el problema. No hay un debate serio sobre cómo entrar y salir de la política, entrar y salir con dignidad y limpieza. Todo esto, como os digo, se fomenta que la orientación de los ciudadanos vaya hacia un sitio o a otro. Esto ya acabo y lo explico la semana que viene. ¿Por qué los ciudadanos nos orientamos hacia una tendencia o hacia otra de las múltiples que hay? Primero, lo que aquí llaman orientación cognitiva. Dependiendo de nuestros conocimientos, de nuestras creencias acerca del partido político, es más, tendremos creado ya una opinión anterior u otra, ¿no? La formación depende, influye en las personas a todos los niveles, ¿no? Vosotros veréis ahora que probablemente cuando llevéis un tiempo estudiando este tipo de asignaturas, veréis que la formación, que veréis las cosas probablemente distintas de cómo lo venden los medios de comunicación habitualmente. Segundo, la orientación afectiva, los sentimientos acerca del sistema político. Esto no se puede, bueno, sí que se puede manipular, por supuesto, pero cuando hablamos de emociones, ¿no? Que está muy de moda ahora cuando se habla de política. Cuando se habla de emociones, es muy difícil orientar, intentar cambiar la orientación de los ciudadanos. Digo cambiar la orientación, pero estamos hablando de cultura política, no porque haya que hacerlo, con razonamientos lógicos o con razonamientos técnicos, ¿no? Si tú hablas ahora a los independentistas catalanes, a los que tienen el sentimiento de yo no soy España, con otro tipo de orientaciones que tengan que ver con los conocimientos, la orientación cognitiva, no, con la orientación afectiva, no tienes nada que hacer. Por eso se habla cada vez más de la política de las emociones, sino la política de los conocimientos, ¿no? De los datos, de las fechas, etc. Y por último, la orientación evaluativa, que no es más que nada, no es más que tú has visto cómo funciona este sistema político o un gobierno en concreto o una institución y tú evalúas si te parece bien o no, emites un juicio de valor o una opinión sobre una cosa u otra, ¿vale? Me paro aquí, me he pasado 5 minutos de la siguiente clase. Ya os he dicho qué es la cultura política y las tres orientaciones que tienen que ver con por qué tenemos una cultura política o tenemos otra. Los conocimientos, las emociones y nuestra capacidad de juicio como ciudadanos, de evaluación. Aquí me quedo. Al final me habéis podido oír, ¿eh? Vale. Adiós a los dos. Feliz semana. Hasta el jueves. Hasta luego. Hasta luego, pero ya no me voy.